Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y esos campos que nos vieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me curó de ti, y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver.
Ignacio Corsini, apodado el Caballero Cantor, fue un cantante y compositor de música popular argentina, considerado uno de los más importantes. Fue muy prolífico en materia discográfica, ya que grabó muchísimos temas, desde tangos hasta temas de tinte campero o folclórico, casi siempre con acompañamiento de guitarras. Con él escuchamos El Adiós.
Pero mi corazón en sombras vivirá, y el ala del dolor te llamará. En vano el alma tira la luna, con voz velada la pena. Y habrá un silencio profundo y grave, llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y esos campos que nos vieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me curó de ti, y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver.
Impulsan Código Violeta para atender violencia contra las mujeres en municipios de Jalisco. Cinco de los 31 contagios de COVID en Colotlán son de la derechohabiencia del IMSS. De acuerdo con el último reporte epidemiológico, la región se mantiene con 8 casos activos de COVID-19. Jalisco inicia la fase de responsabilidad individual. El 70% de los contagios actuales de COVID-19 en Jalisco se propiciaron al interior de los hogares, señala especialista. Y como cada viernes, le invitamos a escuchar la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, qué gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Guadalupe Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Si alguien desea comunicarse a nuestra cabina, los números telefónicos son 499-99-242-33 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. En el contexto de la pandemia, desarrollan un plan emergente para brindar atención a mujeres víctimas de violencia en el estado. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ustedes y, por supuesto, también a nuestra audiencia. Les comento que a fin de brindar asesoría y atender a las mujeres víctimas de violencia de la entidad, se creó el Código Violeta, mismo que será activado en el 911, cuando se presente una denuncia. Así lo, y la expectativa es que 125 municipios que comprenden Jalisco lo pongan en marcha. Así lo señala María Elena García Trujillo, subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
A partir de los inicios de la contingencia a nivel nacional, estamos hablando de los primeros de marzo de este año, generamos desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y en coordinación con las corporaciones de seguridad, generamos un plan de emergente para prevención de violencia familiar, y de este plan se desprende el Código Violeta, que es un protocolo específico para atención a llamadas de emergencia, ¿no? ¿Por qué lo hicimos? Porque identificamos que en países que ya estaban en ese momento en plena pandemia, o que estaban ya incluso saliendo, como el caso de China, ¿no? O ciudades como Seattle en Estados Unidos, pues identificaron un incremento en los casos de violencia familiar, ¿no? Derivado del aislamiento temporal, ¿no?
Aunque inicialmente el programa comenzó solo para la zona metropolitana, se decidió ampliarlo para poder atender a más regiones, ya que la violencia es un hecho que no respeta fronteras, añadió García Trujillo.
La primera de las razones es porque, pues, indefectiblemente hay muchas mujeres y niños y adolescentes que conviven de manera cotidiana con sus agresores, ¿no? Porque tienen normalizados los procesos de violencia de manera particular, ¿no? Eso es una de las razones. La otra de las razones es que la propia pandemia, pues, ha generado procesos recesivos en la economía, ¿no? Y esto, a su vez, pues genera incertidumbre, desempleo, y hace que, pues, las personas en alguna medida reaccionen de manera violenta, ¿no? Por, pues, toda la incertidumbre económica.
Además de tomar los reportes en el número de emergencia 911, también se canaliza las instancias correspondientes. La entrevistada agregó dónde se puede solicitar ayuda en Colotlán.
El módulo de atención que tenemos en Colotlán está en la calle Independencia 73, en las oficinas administrativas. Tenemos un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de la psicología, abogacía y trabajo social, y damos servicio de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde.
La funcionaria concluyó reiterando en que cualquier tipo de violencia debe ser denunciado, añadió que seguirán impulsando la creación de más módulos en todos los municipios de la entidad y particularmente en los de esta zona. Hasta aquí con la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco la información que nos compartes. Es una situación, por supuesto, delicada, en la que hay que poner mucha atención. Y bueno, pues no se puede dejar de lado ni cerrar los ojos ante una realidad tan difícil.
Así es, como bien lo comentas, y reiterar, el número de emergencia 911 está habilitado para cualquier reporte de esta índole. Y por supuesto también aquí en nuestro municipio, en la calle Independencia número 73, se puede recibir asesoría.
Muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, 5 de los 31 casos de COVID en Colotlán son de la derechohabiencia del IMSS. Y de acuerdo con el último reporte epidemiológico, la región se mantiene con 8 casos activos de coronavirus.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ursino. En 1928 fallece Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano, precursor del modernismo. Trabajó como periodista y profesor. Como político, fue diputado de oposición en la época de Porfirio Díaz, a quien posteriormente apoyó, incluso en la celebración del centenario de la independencia, donde lo alaba en un poema dedicado a Miguel Hidalgo. Nace el 14 de diciembre de 1853. En 1929 nace en Alemania Ana Frank, joven judía cuyo diario sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de los almacenes de Ámsterdam durante 2 años en la cruel ocupación alemana de los Países Bajos se convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi. Morirá en un campo de exterminio en 1945. En 2002, la Organización Internacional de Trabajo lanzó el Día Mundial contra el Trabajo Infantil para concentrar la atención en la magnitud global del trabajo infantil y en las medidas para erradicarlo.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 61 centavos y se vende a 22 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 68 centavos y se vende a 25 pesos con 65 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía. Mandamos un saludo a la audiencia de Radio Plaza 87.7 de frecuencia modulada, que en este horario está enlazada a nuestra señal. Repuntan los casos de coronavirus COVID-19 en pacientes del IMSS Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a todas las personas que nos sintonizan. A un mes de que en Colotlán se registrara el primer contagio de COVID-19, la enfermedad afectó a la derechohabiencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Manuel Rubalcaba Moya, director de la Unidad Médica Familiar número 60, indicó que 5 de los 31 contagios que se tienen registrados en este momento en el municipio pertenecen a sus afiliados.
Van 5 casos positivos confirmados dentro de la zona Colotlán, que ya fueron confirmados con estudios positivos para COVID-19. En el resto de los municipios, Secretaría de Salud es quien ha estado reportando los casos. Ha han llevado ya algunos positivitos, pero afortunadamente del IMSS no. Desde el 24 de mayo aproximadamente ya ha sido una constante estar recibiendo pacientes con sospecha de COVID y de los cuales han salido positivos esos 5, en espera todavía de más resultados de más sospechosos.
De acuerdo con la información proporcionada por el médico, el repunte de casos entre los afiliados del IMSS se generó entre el 24 de mayo y el 4 de junio. Hay una defunción, un caso grave y el resto de los pacientes están en sus domicilios, comentó. ¿Y cuál ha sido la condición de los pacientes que a ustedes les ha tocado atender?
Desafortunadamente tuvimos un fallecimiento, un paciente de derecho oriente que tuvimos que trasladarlo por su condición de gravedad a Guadalajara y días posteriores de su atención allá falleció. Posteriormente, el día de ayer tuvimos otro caso, el cual estamos esperando que se nos dé el reporte del resultado para COVID-19, pero por su cuadro clínico, por todas sus manifestaciones, es muy probable que sea positivo y está actualmente en estado bastante delicado en la ciudad de Guadalajara.
Contrario a lo advertido en la estadística estatal, en el IMSS de Colotlán son las mujeres quienes más contagios han registrado, precisó Rubalcaba Moya. Asimismo comentó que además de los 5 casos antes citados, uno de sus enfermeros dio positivo a esta enfermedad.
Tenemos un compañero enfermero el cual resultó contagiado tras las atenciones a 4 de los pacientes que resultaron positivos. Y él salió positivo y él está en su domicilio. Afortunadamente ahorita está asintomático, pero está resguardado ahí en cuarentena. Aunque labora aquí, él es residente de la ciudad de Guadalajara.
Pero aquí se contagió.
Así es.
¿Se tuvo que hacer algún protocolo para confirmar que el resto de ustedes no estuviera infectado?
Como fue una exposición atípica, fue en un mismo día donde fueron muchos casos, prácticamente en el mismo momento, se le solicitó que se realizara la prueba para descartar cualquier situación, tanto a él como al médico que estaba en turno. El médico salió negativo, pero el enfermero desafortunadamente salió positivo.
Es preciso explicar que los casos atendidos en el IMSS ya están considerados en la estadística regional, así como los 6 diagnósticos que han descartado en esta unidad. Ana Cristina, esta es la información y, por supuesto, pues el comportamiento de la enfermedad que se ha tenido entre la derechohabiencia del IMSS, particularmente aquí en Colotlán, aunque en la región se tienen otras clínicas en 3 municipios más, Huejúcar, Huejuquilla y Mezquitic. Solo se ha tenido registro entre la derechohabiencia que acude a Colotlán.
Bien, Lupita, entonces son estos 5 casos, son cargados a la estadística estatal y esta persona fallecida que se comenta, ¿es la persona que estaba trabajando en el hospital?
No,
¿o es otra?
Es otra persona, que para el caso sería la tercera defunción que tuvimos en Colotlán.
La que se supone que no está cargada.
Es la que está cargada. La que quedó cargada en Zacatecas es la de la paciente que trabajaba en el hospital, uh-huh, que sería la segunda defunción, uh-huh, en Colotlán. La segunda, de manera oficial, pues en la estadística solamente tenemos 2, uh-huh. Y la que sería como la tercera defunción, realmente la de la que se tiene pues conocimiento, es precisamente esta paciente.
Perfecto. Ajá. Entonces ahí está en la estadística de Jalisco. Y pues bueno, esta persona de enfermería que resulta contagiada, pero que afortunadamente está, pues mencionó el médico que es asintomático, ¿no? Entonces, pues en el resguardo correspondiente.
Así es, nada más precisar también esta posibilidad de que el enfermero se contagie aquí, como puede ocurrir, uh-huh, en otro tipo de pacientes, pero la estadística no lo considera, puesto que él es de Guadalajara. Entonces, también precisar esa situación, ¿no?
Exactamente. Entonces, él está en los casos de Guadalajara.
Así ¿verdad? Es, Ana Cristina, aunque Lupita, se haya contagiado aquí, perdón.
Muy bien, pues te agradezco la información que nos compartes y ahora platícanos, las estadísticas estatales revelan que en la región hay más casos de COVID en hombres que en mujeres, aunque en el caso del IMSS se mencionaba lo contrario, pero puntualmente en las clínicas del IMSS.
Así es, señora Adelante. Cristina, con mucho gusto. Pues en Jalisco, y de acuerdo al último reporte, hay 5,632 contagios, y también con fecha del 11 de junio, en el norte del estado, 19 de los pacientes que han registrado esta enfermedad están recuperados, pero hay 8 casos activos, de acuerdo con lo que comenta el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Islahuaca Álvarez.
Hablar de un caso activo, ya habíamos comentado pues que es una situación estándar, que nosotros esperamos que en 2 semanas, en un paciente asintomático, haya quedado resuelta la infección del virus y que la inmunidad de esta persona pues haya desarrollado los anticuerpos para controlar el virus. Al balance que hacemos en referencia a este tiempo estándar, nosotros tenemos todavía a 8 personas como activas y el resto de los casos pues se consideran que ya fueron recuperados, y el dato lamentable pues de las defunciones que se tuvieron también aquí en la región.
En Jalisco, 6 de cada 10 personas con la enfermedad son varones y la estadística se comporta de manera similar en la región. La distribución de COVID-19 se concentra en los hombres de entre 25 y 55 años de edad, señala el médico.
Todavía predomina este grupo de edad de los 25 años a los 55 años de edad como un grupo donde más se concentra el número de casos, y pues esa situación todavía nos tiene pues en alerta. Se sigue concentrando también con un predominio ligero en hombres, dado pues también la edad y las características por sexo, pues son personas que andan de forma muy activa en la vía pública o en sus trabajos, y pues eso nos está marcando también los datos epidemiológicos de las pruebas positivas.
La enfermedad se ha dispersado por 86 de los 125 municipios de Jalisco. 69 de estos tienen casos activos y, de acuerdo con la información proporcionada por Islahuaca Álvarez, en el norte del estado la estadística se ha mantenido, pero la movilización ciudadana observada recientemente podría generar un nuevo repunte de contagios.
Tenemos todavía 5 casos sospechosos, de los cuales se les ha tomado una muestra de tipo PCR. Ya tenemos pues estos 5 días que no hemos tenido resultados tampoco en pruebas rápidas. Hay que estar alertas por la alta movilidad que ha tenido la población, por la reactivación económica, que esperar que los números se mantengan. Y hemos hecho las cosas mal en cuanto a protocolos de seguridad, medidas de protección personal, pues vamos a ver reflejado pues en un lapso de 2-3 semanas cómo se ha estado comportando esta situación de COVID-19.
De tal forma que estos días serán determinantes en la zona norte del estado. La estadística revelará si las medidas de prevención se han realizado conforme a lo estipulado o lamentablemente habrá un nuevo ascenso de casos. Ana Cristina, esta es la información que nos ha proporcionado el médico director de la Región Sanitaria 1 Norte con base a el comportamiento que se tiene de esta enfermedad en el norte del estado.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho esta información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
¿Los humanos respiramos más fuerte por un orificio de la nariz que el otro? Cuando tenemos un buen resfriado, la nariz se tapona de tal manera que es imposible respirar, da igual cómo lo intentes. Pero es cierto que notamos como si una fosa nasal estuviera más abierta que la otra, pero horas después de dormir, de repente, esta se cierra y es entonces cuando parece que la otra permite la respiración. Pero, ¿por qué sucede esto? Para quienes creían que esto ocurría solo cuando estábamos con catarro, se equivocan. Sucede siempre, solo que con la nariz congestionada notamos más este proceso. Está regido por el sistema nervioso autónomo de nuestro cuerpo, el mismo que se encarga de regir la digestión o el ritmo de los latidos de tu corazón. En el caso de la nariz, se controla el ciclo nasal, que permite que cada una de las fosas funcione de forma eficiente. Es un proceso que se repite varias veces a lo largo del día, pero que se hace más prominente cuando estamos con catarro, gripe o alergia. Para hacernos una idea del proceso, nuestro cuerpo inflama los tejidos de la nariz con sangre, de la misma forma que los hombres consiguen su erección, pero en este caso, en otra zona del cuerpo. De esta manera, sentimos que uno de los orificios está taponado y el otro no, lo que puede durar entre 3 y 6 horas hasta que se intercambian las áreas. Se cree que, por ejemplo, este proceso también ayuda a nuestra nariz a detectar mejor los olores. Además, es una forma de dar un descanso a una de las fosas nasales cada vez, ya que una constante respiración con la misma fuerza por ambos orificios podría acabar resecándolos. Así que la próxima vez que notes esta sensación, tranquilo, eres igual de normal que el resto de los mortales. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero invitarles a escuchar un mensaje del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en el que habla de que Jalisco inicia la fase de la responsabilidad individual. Escuchemos.
Este es un mensaje para el pueblo de Jalisco. Estamos hoy reunidos en la sede del gobierno del estado, en la Casa Jalisco, los representantes de la iniciativa privada, de los sindicatos de trabajadores de nuestro estado, de las universidades y de organizaciones sociales, que integramos la mesa de reactivación económica para comunicarles lo siguiente. El día de ayer, 10 de junio, según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Jalisco es el quinto estado con menos casos acumulados por cada 100.000 habitantes. Es la entidad número 16 con menor tasa de casos activos por cada 100.000 habitantes, todavía afortunadamente por debajo de la media nacional. Somos la séptima entidad con menor tasa de mortalidad. Al día de hoy, solo por poner un ejemplo, la Ciudad de México tiene 10 veces más casos acumulados que Jalisco y tiene 14 veces más defunciones que nuestro estado. Estamos en estas circunstancias y en estas posiciones a nivel nacional porque la estrategia que diseñamos e implementamos juntos desde hace 90 días funcionó. Reaccionamos a tiempo, preparamos nuestra infraestructura hospitalaria, sumamos esfuerzos con nuestros académicos y especialistas de la Universidad de Guadalajara. Pudimos contar con nuestros empresarios. Se sumaron los sindicatos y los trabajadores del estado. Se sumaron más universidades privadas de Jalisco. Implementamos un amplio programa de apoyo para las personas más vulnerables e hicimos, sobre todo eso, hicimos de la solidaridad nuestra principal fortaleza. Lo hecho por los jaliscienses hasta hace 3 semanas fue motivo de reconocimiento en toda la República. Sin embargo, la realidad nos muestra que el panorama ha cambiado y que tenemos que reaccionar en consecuencia. En Jalisco tenemos una semana en que todos los días superamos los 200 casos nuevos. Incluso el día 9 de junio superamos los 350 casos en un solo día. La mitad, para dimensionar lo que está pasando, la mitad de los 5.244 casos de Jalisco se han presentado solo en los últimos 10 días. También llevamos una semana en la que no hemos bajado de 10 defunciones diarias. Esta semana fallecieron, en esta semana, la misma cantidad de personas de las que habían fallecido en los primeros 2 meses de la pandemia. Es importante aclarar, para evitar confusiones, que esta nueva realidad no es producto de la estrategia de reactivación económica y de la puesta en marcha de la fase cero. Las medidas de reactivación solo han impactado en 6% el incremento en la movilidad en nuestra ciudad y en nuestro estado. En realidad, la relajación de las medidas sanitarias se dio antes de que iniciara esta estrategia y esto ha generado que no podamos avanzar en la urgente necesidad de la reapertura gradual de nuestra economía. Lo digo de otra manera. El problema no es la gente que está saliendo a trabajar para ganarse la vida. El problema es que hay quienes pensaron que no pasaba nada, que se podía regresar a la vida como la conocimos antes de iniciar la pandemia. Hoy estamos pagando las consecuencias. El modelo que funcionó a partir de la premisa de que el gobierno garantizaría el cumplimiento de las medidas sanitarias haciéndolas obligatorias, ha terminado ya en la práctica. La gente salió a la calle, muchos a trabajar, muchos otros solo a romper el encierro. Esa es la realidad y de nada sirve querer ocultarla. Hoy, cada ciudadano tendrá que vigilar su comportamiento, ser consciente y hacerse responsable de su salud y la de sus familias. Ese es el nuevo reto que enfrentamos como sociedad. Por eso, ha llegado el momento de poner en marcha una nueva etapa del Plan Jalisco COVID-19, la etapa de la responsabilidad individual. Lo voy a repetir, la etapa de la responsabilidad individual. Hoy por unanimidad, la Mesa de Salud y la Mesa de Reactivación Económica acordamos los pasos que se darán para la siguiente etapa. Las conclusiones a las que llegamos reflejan que no podremos avanzar tan rápido como lo habíamos pensado. De hecho, les puedo anticipar que no estamos en condiciones de pasar a la fase 1. Las medidas de reactivación que se presentarán el domingo estarán definidas por la composición del semáforo estatal y solo responderán a lo mínimo necesario para aligerar la carga de los sectores más dañados económicamente y que corren el riesgo de cerrar permanentemente sus actividades. Serán los municipios los encargados de coordinar la etapa de preparación de protocolos y de la certificación correspondiente. En específico, hemos acordado una estrategia para el sector turístico en Puerto Vallarta, que será procesada y consensuada el día de mañana con la iniciativa privada de ese municipio, en donde estaré personalmente para platicar con los empresarios de Puerto Vallarta. Estamos en un punto donde la conciencia y las acciones individuales cobran la mayor relevancia. Hemos dicho que entre menos gente esté en las calles, menos personas habrá en los hospitales. Así de claro. Nos vamos a repartir la responsabilidad. Los ciudadanos deberán de cuidarse a sí mismos y a su familia. No salir a la calle más que para lo estrictamente necesario. Usar cubrebocas, seguir todas las medidas de salubridad e higiene. Ya no se trata de vigilarnos, se trata de cuidarnos entre todos. El gobierno, por su parte, se va a enfocar en reforzar nuestra capacidad hospitalaria para tener más camas y una mayor atención médica, en ampliar la capacidad para hacer más y más pruebas, como nos lo propusimos, y por más crudo que se escuche, también en coordinación con los municipios, nos vamos a concentrar en ampliar la capacidad funeraria para el correcto manejo de cadáveres por el COVID-19. Hoy es el día con más contagios y desafortunadamente con más muertes en nuestro estado desde que inició la pandemia. Sé que las y los jaliscienses sabremos entender lo que esto significa. La responsabilidad individual es ya el único camino que nos permitirá salir adelante. No podemos fallar.
Ahí están las palabras del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, con relación a esta fase de responsabilidad individual. Ahora les comentamos que el relajamiento de las medidas al interior de los hogares ha sido un factor para que los contagios de coronavirus COVID-19 aumenten. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Los recientes registros de pacientes contagiados con el nuevo coronavirus en Jalisco indican que más de la mitad de los mismos han sido propiciados al interior de los hogares. Así lo informa el doctor Jorge Hernández Bello, coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Se ha estimado el 70% de los contagios actuales se han llevado justamente en casa por esta vía de contagios de alguien del exterior hacia el interior del hogar. Y esto hay que aclararlo bien, que no significa que ahora es más peligroso estar adentro de la casa que afuera, ¿no? Sino más bien que esto se da por justamente las personas que salen y regresan con el virus al hogar.
El relajamiento en las medidas cuando nos encontramos en nuestras casas es uno de los factores que ha permitido que no se pueda aplanar la curva de contagios. El hogar debe ser el espacio más seguro, siempre y cuando se implementen todas las medidas de seguridad e higiene, puntualizó el doctor.
Algo muy interesante que hemos estado observando en los últimos días es que los casos nuevos que se están dando, el mayor número de ellos presentan contagios dentro de casa. Es decir, que alguien que salió del hogar regresa a la casa y esa persona puede infectar a 3 o 4 más de sus familiares. Entonces, digamos que este incremento en el número de casos pues ya se ha visto rebasado por realmente las personas que se pueden contagiar afuera del hogar por alguna otra persona, y la mayoría, el ritmo, digamos, más acelerado de nuevos casos se da justamente por quienes regresan al hogar y se relajan todas estas medidas sanitarias una vez que ingresamos a casa. Y hay que tener conciencia de que pues en casa debemos de seguir tomando este tipo de medidas.
El también miembro de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara explicó que es ideal que se instalen filtros en los hogares para que los miembros que regresan a casa puedan utilizarlos y prevenir contagios.
Con este filtro nosotros podemos poner ya sea una caja, una mesa pequeña, donde podamos disponer de alguna solución sanitizante, un espacio donde posiblemente podamos poner calzado limpio y dejar el calzado sucio que nosotros tenemos y que traemos de la calle. Aquí este filtro en la entrada nos podemos intercambiar, digamos, el calzado, y se puede también tratar de sanitizar un poco esta parte con estas soluciones sanitizantes que tengamos ahí, ya sea alcohol o incluso tapetes con cloro, para que nosotros podamos hacer una pequeña desinfección antes de poder entrar.
Hernández Bello concluyó reiterando en implementar todas las medidas de prevención, ya que es la única forma de evitar que los contagios por el nuevo coronavirus sigan en aumento. Anita, hasta aquí con esta información referente a pues cómo se siguen presentando los contagios, y de alguna forma pues todo tiene que ver con este relajamiento de las medidas, principalmente a la llegada a nuestras casas.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho la información que nos compartes. Te escuchamos el próximo lunes.
Así es, excelente fin de semana.
Igualmente para ti. Y bueno, pues nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo con gusto al maestro Luis Ramos Álvarez, que ya se encuentra en la línea telefónica. Maestro, ¿qué tal? Buen día.
Muy buenos días, Cristina.
Adelante, ¿de qué nos va a platicar hoy?
Bueno, estamos en una experiencia ahorita para la recuperación de plantas, tratando de hacer terminar semillas de frutales sin tener que someterlas a la siembra en tierra. Entonces, lo que hacemos es obtener semillas de limón, naranja, mandarina, dejarlas en humectación o en agua, pues, por algunos días, o 72 horas promedio, para con las manos, las yemas de los dedos, poder retirar la cutícula y facilitarles la erupción del lápiz. Ya cuando esto empieza, lo podemos pasar a alguna fibra vegetal, quiero decir hojas secas remolidas con la mano, tratando de llenar un vaso y sembrarlas ahí y seguirlas regando hasta que salga ya la plántula. Curiosamente, por la nutrición que obtienen de la hojarasca seca molida, se nutren bastante bien, y aparte empiezan a despedir un aroma propio de la fruta a la que pertenece. Estoy hablando de mandarinas, naranjas, incluso manzanas y peras, que es lo que circula aquí en nuestro mercado, ¿no? Y tengo algunos vasitos ya con esas impresiones, y en el área de la cocina o donde las pongas dentro de la vivienda, donde haya luz y aire, si hay un momento, sobre todo en el momento en que empieza a ser mayor, así la temperatura, esos aromas. No es nada difícil lo que estoy exponiendo, mucha gente lo ha experimentado, muy probablemente sin la intención de hacerlo, simplemente se les da. Pero si le damos un poquito más de cuidado y lo sistematizamos, pudiéramos obtener resultados valiosos. Y recuperar planta que en un momento dado nos permite reforestar nuestra vivienda, el frente de la casa o algún otro lugar que se nos permita. Ese sería el evento. Y bueno, pues ahora parte como novedad. Estoy colaborando con unos jóvenes aquí, trabajadores del campus universitario, que nos están permitiendo correr una experiencia muy valiosa también.
Muy bien, maestro, pues le agradezco mucho esta sugerencia que nos da para recuperar planta, esta recomendación de hidratar las semillas, quitar la piel y después sembrarlas y darle el seguimiento correspondiente para que pueda crecer la plantita.
Así es. Espero que sí lo pongan en práctica.
Ojalá que sí.
Sobre todo ahorita que están encerraditos en su casa.
Así es, maestro.
Como dicen, más a fuerza que de gana.
Entonces, un aproximado de 72 horas
en agua. Sí.
Uh-huh. Las semillitas en agua.
En agua.
Muy bien. Excelente recomendación, maestro. Muchas gracias. Que tenga un excelente fin de semana.
Muy igualmente, aquí seguimos.
Gracias al maestro Luis Ramos por su participación. Y ahora les comento que alertan sobre las quemaduras solares e intensifican las acciones de promoción para evitarlas. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Pues el retorno a las actividades cotidianas de algunos sectores de la población y la probabilidad de estar expuesto al sol por periodos prolongados ha sido un tema que toma relevancia por el antecedente médico y las complicaciones a la salud que puede generar esta práctica. Las autoridades sanitarias, como bien mencionas, se mantienen alerta ante esta posibilidad e insisten en mantener un cuidado especial con los menores de edad, tal y como lo explica Ernesto Velasco Manso, el exjefe del Servicio de Cirugía Dermatológica en el Instituto Dermatológico de Jalisco.
En los niños, principalmente, cuando toman más radiación solar y que esta piel se va dañando y va degenerando y que ya el organismo no logra quitar este daño, entonces es muy importante usar el filtro solar desde etapas tempranas. Generalmente, los niños utilizamos protectores solares adecuados para ellos, que son pantallas. Esto quiere decir que no tienen producto químico y que no les va a dañar a su piel.
Algunas personas suelen creer que la exposición prolongada al sol quedará en una quemadura nada más. Sin embargo, las consecuencias van más allá de un simple malestar en la piel. Es importante usar la protección adecuada, reiteró.
Cuando hacemos la aplicación del protector solar, este normalmente se aplica, y si estamos en lugares donde haya sudoración, estamos en el agua, en la alberca, en el mar, se debe de hacer la reaplicación cada 40 minutos. Si solamente estamos en algún lugar donde haya cierto calor, debe de ser la aplicación cada 2 horas. Las horas a las que tenemos mayor radiación es entre 9, 10 de la mañana a 2, 4 de la tarde, es cuando las radiaciones están más fuertes y cuando podemos tener más riesgo para quemadura.
Una quemadura solar puede ser el inicio de un cáncer de piel. Es importante conocer la diferencia, evitar los tratamientos caseros y acudir a la atención especializada para descartar cualquier riesgo de una enfermedad mayor, reiteró.
En el caso de que lleguen a presentar quemadura, es muy importante evaluar qué grado de quemadura se tiene. Normalmente las quemaduras de primer grado no son graves, únicamente se presenta enrojecimiento de las zonas que estuvieron expuestas, y esto se puede manejar perfectamente en casa. Cuando existe ya quemaduras de segundo grado, que puede haber ampollas, se puede retirar el líquido que contiene la ampolla, pero no retirar la piel, porque esta es una protección, y se debe de usar tratamientos, pero no se deben de usar remedios caseros, porque en estos sí tienen riesgo de desarrollar infecciones sobreagregadas.
Una quemadura solar puede ser el inicio entonces de un cáncer de piel. Es importante usar el protector solar acorde al tipo de piel y hacerlo de manera continua de acuerdo a la necesidad, no exponerse a temperaturas altas y también mantenerse hidratado. Son parte de las medidas que anualmente se emiten durante esta temporada. Ana Cristina, es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes, medidas que podemos tomar en cuenta y aunque nos dé flojerita, pues a aplicar el bloqueador solar de manera habitual cada 2 horas y en caso de estar en balnearios en la playa, pues cada 40 minutos.
Así es, Ana Cristina.
Es así como nos despedimos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana. Cuídense, quédense en casa y si tienen que salir para alguna actividad esencial, pues háganlo con las debidas medidas de prevención. Gracias, hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.